Esta es una producción de Grupo Fórmula.
María Larriba Sarti fue la primera mujer controladora de tráfico aéreo en México. Tuvo 27 años. Es investigadora de accidentes aéreos por la aviación, pues, por la Universidad del Sur de California. Ha trabajado para varias aerolíneas en el área de capacitación y asesoría en asuntos aeronáuticos. También trabajó en el proyecto del gobierno federal, sí, para seleccionar el sitio para el nuevo aeropuerto Naim Texcoco. Y le aprecio mucho, muchísimo, María Larriba Sad, que me haya contestado esta tarde. María, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy contenta de escucharlos. A sus órdenes.
Los controladores aéreos tienen una vida profesional corta, es agotador, ¿no?
Algunos. Lo que ocurre es que en ocasiones, para poder especializarse en cosas de la misma aviación, pues hay que dejar de trabajar allí. Pero hay personas que han estado hasta 50 años allí y la verdad son muy eficientes. Nada más que hay otras especialidades a las que no tienes acceso si vives ahí todo el día, ¿no?
Durante yo he estado en puntos donde operan los controladores aéreos y no sé, es una tensión permanente, parece noticiero. Peor.
Claro, lo que ocurre es que uno tiene una planeación, pero a veces las circunstancias hacen que las cosas no salgan como uno espera. Entonces, siempre hay que estar muy alerta y tener alternativas. Hay que cambiar instrucciones o cambiar las reglas del juego y reaccionar, sobre todo, para mantener la seguridad propia y ajena, ¿no?
Sí, claro, sí. María Larriba Shah, el gobierno de México, este gobierno redistribuyó el espacio aéreo, ¿es correcto?
Es correcto, ellos hicieron un rediseño del espacio aéreo del Valle de México desde principios de año y entró en vigencia en marzo.
¿Y cómo ha funcionado? ¿Usted sabe?
Sí, sí tenemos información. No se han cumplido los objetivos que ellos nos denunciaron. Ellos ofrecieron ahorros en tiempos de vuelo, ahorros en consumo de combustible, un movimiento ordenado en aeronaves, unas aproximaciones estabilizadas y que no iba a haber demoras. Y todo esto ha ocurrido exactamente al revés. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues porque hay unas reglas para poder hacer un rediseño de este tipo. Algunas se cumplieron, pero otras no. Entonces, no, hasta ahorita no tenemos una evaluación positiva de lo que ha ocurrido en estos 6 meses.
¿Y eso no pone en riesgo la circulación aérea y a los pasajeros y a los pilotos, vamos?
Pues claro que pone en riesgo las cosas porque nosotros estamos obligados a mantener unos altos márgenes de seguridad. Y si el diseño anterior que se usó durante 40 años con modificaciones, pero era básicamente el mismo, fue muy seguro hasta operar con una saturación de 1,400 operaciones diarias sin incidentes, y este rediseño con 900 operaciones, hay desorden, hay demoras, hay incertidumbre para todos, y se diseñaron unos procedimientos muy cercanos a la orografía que comprometen la salud de la población. Las rutas son más largas. Entonces, hasta ahorita la evaluación no es positiva. Hay que hacer modificaciones.
Ahora, no he escuchado quejas, o si las ha habido, me podrá decir usted, de, por ejemplo, de aerolíneas internacionales, ¿sí? De Europa, de Estados Unidos, de Oriente, de Medio Oriente, ¿o sí?
Mire, no lo sabemos por esto. Desgraciadamente para nosotros, CENEAM, que es quien hizo el rediseño, es juez y parte. Ellos tienen la custodia de la información necesaria para hacer la investigación de los reportes, de los incidentes y de los accidentes. Obviamente ellos dicen que no hay incidentes, pero si ellos custodian la información, ¿cómo lo vamos a saber? Ahora, sí se han grabado en aplicaciones de internet algunos incidentes, y cuando se han reportado, ellos dicen que no ocurrieron o que simplemente esos incidentes fueron resueltos con un sistema que tiene la aeronave a bordo del avión para evitar una colisión en el último momento. Pero ese uso de ese equipo no es el correcto. Ese equipo a bordo es la última oportunidad de no chocar con otra aeronave. Entonces, no es un mecanismo de seguridad regular. Y sí ha habido por lo menos 4 o 5 que tengamos documentados. La cuestión aquí es que quien custodia la información es juez y parte en este momento.
María de la Riva, Shar, en el funcionamiento simultáneo a partir del 21 de marzo ya está así, del aeropuerto Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México. ¿Para usted está todo resuelto o no?
Por supuesto que no. Mire, en primer lugar, Mitre, que es la empresa que tradicionalmente hace los estudios de factibilidad aeronáutica para el gobierno de México, les hizo un estudio en el 2018 y la conclusión es que la interacción de ambos aeropuertos a máxima capacidad no es posible, que cuando mucho entre los dos iban a tener la capacidad máxima que actualmente tiene la ICM. Ahora, de que se van a operar, es una decisión, lo entendemos. Nada más que aeronáuticamente hablando, no tenemos ninguna información sobre Santa Lucía. Ellos, el gobierno, han hecho 2 o 3 conferencias de prensa para darle información a los usuarios, pero no se da la información estratégica para poder evaluar si es operable o no. Ahora, se saben las limitaciones de Santa Lucía porque es un sitio que tiene más de 40 años que fue estudiado. Y ya sabemos que no era el lugar adecuado para operadores civiles o para hacer un aeropuerto civil. De tal manera que estamos esperando que exhiban la información de los estudios que avalan su dicho de que se va a operar a máxima capacidad. Ahora, hay aquí otros problemas, los problemas comerciales. Si no hay acceso, ni para la gente que trabaja en Santa Lucía, ni para los pasajeros, pues no hay negocio de aviación. Entonces, de resolverse, como dice el gobierno que lo va a resolver, va a haber una operación, pero será paulatina, cuando haya conectividad, cuando haya un estudio de mercado, pero sobre todo cuando haya una certificación internacional de los procedimientos que ellos tengan allí establecidos.
Ahora, se dio a conocer que en diciembre esta empresa, la otra, la Blue, ¿cuál es? ¿Cómo se llama?
NABLU es una empresa de asesoría.
Dice que va a hacer las funciones de Mitre, ¿no? Para Felipe Ángel.
Miren, la cuestión aquí es que ellos dicen que hacen un trabajo similar al de Mitre. El problema es que en las juntas de información no tienen ellos ningún argumento válido que nosotros podamos escuchar. En la última junta que hubo para las aerolíneas, que fue a principios de noviembre, se les preguntó por una cosa que se llama libramiento de obstáculos, que es el medir todas las obstrucciones que hay alrededor de un aeropuerto. Se les preguntó, se les cuestionó si ya tenían ese estudio y dijeron que no. Lo que nos indica a las gentes que trabajamos en la aviación, pues que hay un atraso ahí. ¿Cómo van a diseñar las llegadas y las salidas si no tienen el libramiento de obstáculos? Y ellos negaron tener la información.
Ahora, sí.
Ahora, si la tuvieran, ¿por qué no la exhiben?
Sí.
Claro.
María de la Riva, ¿sí se puede volar simultáneamente Felipe Ángeles, Benito Juárez y el de Toluca, que casi no hay operaciones?
Bueno, lo que ocurre es que Toluca ya está muy ensayado, ya los controladores son expertos en el manejo de ese aeropuerto, tiene un tamaño de mercado de acuerdo a su ubicación y a sus condiciones aeronáuticas. No es el mejor, porque con la elevación que tiene, los pesos de despegue y de operación están castigados. Entonces, no es un aeropuerto Toluca para rutas largas. Ahora, Santa Lucía, ¿qué sucede? Entre el aeropuerto de Toluca y el ICM tenemos la sierra, y tenemos unos volcanes ahí. Bueno, pero eso hace que la operación de los dos aeropuertos sea más o menos independiente. Esto no ocurre con Santa Lucía. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, un Valle de México con 3 limitaciones fuertísimas: la elevación, las condiciones meteorológicas y los obstáculos. De tal forma que el espacio aéreo útil para la organización del tráfico aéreo es el norte. El alimentar el espacio aéreo en forma continua requiere de una técnica particular para favorecer uno u otro. Ahora, ¿qué ocurriría con Santa Lucía? Bueno, al principio, obviamente, al tener menos operaciones, se podrá hacer una interacción, pero el aeropuerto de la demanda sigue siendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora, conforme hubiera más operaciones, tendremos que llegar a una operación condicionada, es decir, demoras en un aeropuerto para favorecer al otro y después al revés. No es posible la interacción a máxima capacidad de ambos aeropuertos. Ahora, si eso fuera posible, ¿por qué no exhiben las pruebas de simulación con aviones en un simulador donde nos demuestren que eso es posible? Simplemente porque ellos saben que no es así. Hay documentos oficiales internacionales.
¿Quiénes son los que saben que no es así, María Larrión? ¿Quiénes son ellos? ¿Pero quiénes son ellos?
La empresa Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, ellos lo saben perfectamente, y también la Secretaría de Comunicaciones, porque ellos son los destinatarios de los estudios que hizo Mitre. Ellos conocen perfectamente esos estudios sobre el espacio aéreo desde que empezó este sexenio. Y hay estudios anteriores también. Pero bueno, esos no se tomaron en cuenta. Tienen razón. Ellos llegaron, solicitaron sus estudios a Mitre. Mitre concluye sus estudios a Mitre. Mitre concluye. Y el del secretario, todos lo saben. Todos conocen esta información que le estoy dando.
¿Y por qué no lo darán? ¿Para no quedar mal con el presidente?
Bueno, esa es una razón. La otra es que ellos están intentando sacar adelante este proyecto hasta donde se pueda. Yo entiendo, tienen que resolver un problema, pero hay otra situación aquí. CENEAM ha custodiado la información técnica y ni la FAC ha supervisado ni la Secretaría ni la Subsecretaría. Entonces aquí, la solución es que la Agencia Federal de Aviación Civil tome el control de la parte técnica, efectúe una auditoría y se busque a la gente adecuada para resolver el problema de la mejor manera.
Bien, pues, pero entonces sí podremos volar tranquilamente o no, María Larriva.
Mire, mi punto de vista como controlador es que los controladores tendrán que hacer lo necesario para que haya seguridad. Lo que no le puedo garantizar es que no va a haber demoras. O sea, la seguridad se medirá.
Bueno, ya las hay.
Ya las hay, es lo que le digo. A ver, ese rediseño, ¿cómo es posible que con 900 operaciones diarias haya muchísimas demoras y que con el diseño anterior había 1,400 y había mucho menos demoras que ahora? O sea, ya se hicieron evidentes las fallas del rediseño. Lo que procede es revisar eso, volverlo a diseñar o corregir lo que esté mal y aceptar las limitaciones que tenemos. Con mucho gusto, y además son las órdenes, vamos a operar los dos aeropuertos, pero no es a máxima capacidad y sobre todo no sabemos cuándo, ¿no? Porque no tenemos todavía información confiable sobre la operación de Santa Lucía.
Pues muchas gracias, María Larriva.
A sus órdenes.
Sí, le mando un saludo y nos da muchas luces, además clarísima para explicar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es María Larriva, la primera mujer controladora de tráfico aéreo. La primera mujer controladora de tráfico aéreo, investigadora en accidentes de aviación por la Universidad del Sur de California, sí. Ha trabajado en diversas aerolíneas y en capacitación de asuntos aeronáuticos. Y el tema, como vimos, lo domina, sí. Vaya que lo domina.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.